Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, ante alegaciones de violencia de género en su contra, el representante Orlando Aponte Rosario anunciará su futuro político esta tarde. Además, un estudio revela que un 20% de empresas pequeñas y medianas podrían desaparecer ante posible aumento en el costo de la luz. Hoy es martes 13 de junio. El representante popular Orlando Aponte Rosario anunciará esta tarde su futuro político ante alegaciones de violencia de género en su contra. El viernes, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, le pidió la renuncia al legislador y lo relevó de todas sus posiciones dentro de la colectividad. Hoy temprano, el legislador sostendrá una reunión con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, precisamente para notificarle su determinación. Leisa Caro González habló con varias voces sobre las repercusiones de esto y se une a nosotros. Leisa, saludos.
Saludos, Mari Carmen, y saludos a todas las personas que se conectan con nosotros.
Aponte Rosario ya tiene una solicitud de renuncia y encima es un legislador novato. ¿Qué costo tendría esto sobre su futuro político?
Pues tuvimos la oportunidad de conversar con, como muy bien mencionaste, con varios expertos o personas que han estado, ¿verdad?, dentro de lo que es la palestra pública, y ellos coinciden en que no importa, ¿verdad?, cuál sea la determinación del legislador hoy, pues tendrá repercusiones en su futuro político, ya sea que decida mantenerse en su escaño o decida renunciar. En el primer escenario, que sería mantenerse en el cargo que hoy ocupa como representante, pues el ex senador Eudaldo Báez Galino dijo que esto representaría para él quedarse básicamente solo, ya que probablemente no contaría con el respaldo del liderato de la colectividad, que en esta ocasión pues se debería a, o respaldaría, debo decir, la determinación o el pedido del presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz. Igualmente, este panorama es riesgoso, tomando en consideración que en unas próximas elecciones él bien no podría contar ya con el favor de los electores que le dieron su confianza durante los pasados comicios electorales. De forma similar, se expresó también el excomisionado electoral Guillermo San Antonio Acha, quien, al igual que lo hizo Báez Galí, pues le recomendó al representante a renunciar, aliviar la tensión que ha creado la situación dentro de las filas del Partido Popular Democrático y dedicarse o atender el asunto que enfrenta familiar y vindicar un poco sus derechos si él sintiera, ¿verdad?, que este fuera su caso. Ambos expertos también reconocen que él tiene un derecho, ¿verdad?, que se le presume inocente. Recordaron que ahora mismo el legislador no enfrenta ningún cargo criminal en su contra a nivel judicial. Sin embargo, esto se trata de una determinación política. Ellos insisten en que un partido político depende de la confianza y la confiabilidad que tiene la ciudadanía en ellos, y en estas circunstancias pues no se pueden correr el riesgo a que esa confianza continúe lacerada, y es por esto pues que le piden que renuncie a su escaño.
En caso de que él decida aferrarse a su silla, ¿qué escenario podría enfrentar?
Pues ahí el escenario podría ser complicarse aún más para el representante. Debemos recordar que la Comisión de Ética de la Cámara ya ha tenido ante su consideración estos señalamientos, así como el hecho de que el legislador no informó a tiempo la presentación de la querella en su contra, y al no hacerlo violó o no cumplió con lo que es el reglamento de la Cámara. Así que ambos asuntos han estado bajo análisis de la Comisión de Ética. El asunto específicamente de lo que es la no notificación a tiempo aún sigue bajo esa evaluación. De hecho, la Comisión de Ética tiene hoy una reunión también en la que deberían de votar sobre esa recomendación de sanción que ellos determinaron para el legislador. Sin embargo, al aferrarse a su cargo, si ese fuera el escenario que estaríamos viendo en el día de hoy, pues, como mencioné, un poco podría quedarse solo en cuanto a políticamente hablando. Estaría básicamente el liderato apoyaría a lo que es la determinación de Jesús Manuel Ortiz, pero también podría dar paso a que entonces la Comisión de Ética entre en el asunto, en lo que es esa determinación de él de permanecer en su cargo y no obedecer lo que es el pedido del presidente, y entonces esto podría implicar sanciones nuevas que podría ser hasta la expulsión del representante de la Cámara.
Para la actualización de esta historia y lo que determine finalmente el representante, puede acceder a elnuevodía.com. Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes.
En lo que se dilucida en los tribunales el futuro del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el economista Gustavo Vélez publicó un estudio que arrojó que si se implementa el propuesto aumento en la factura de electricidad, el 20% de las empresas pequeñas y medianas podrían desaparecer en 2 años. El estudio incluyó 300 negocios aproximadamente y fue comisionado por el Centro Unido de Detallistas. Marian Díaz cubrió la develación de este estudio y nos habla al respecto. Marian, bienvenida.
Hola, Mari Carmen, y a todos los que nos escuchan.
Marian, de acuerdo con el estudio, ¿cuál sería el impacto del propuesto aumento en la factura de la luz en las pymes?
En términos generales, el impacto sería un 30% de aumento mensual para las pymes. Las pymes son empresas que tienen 50 empleados o menos y generan hasta 10 millones de dólares en ingresos al año. Pero dependiendo del tamaño del negocio, el impacto puede ser mayor. Por ejemplo, para las microempresas, el alza sería de 53%. Las microempresas son negocios que tienen 7 empleados o menos y ellas pagarían con el aumento $1,392 mensuales, cuando ahora en promedio lo que pagan son $909.
Una opción que tendrían estas empresas es transicionar a energías renovables. ¿Qué posibilidades hay con esta opción?
Tienes razón, es una opción que muchas pymes están considerando. De hecho, en el estudio del economista Gustavo Vélez, el 74%, es decir, 3 de cada 4 comerciantes encuestados, mostraron interés en invertir en sistemas de energía renovable y puede que lo hagan. El exlegislador y expresidente también del Centro Unido de Detallistas, José Chico, quien estuvo en la conferencia de prensa, él estima que unos 200,000 clientes de Luma podrían transicionar a energías renovables en los próximos 2 años. Sin embargo, también es cierto que hay muchos comerciantes, muchas pymes, que no son dueños de la propiedad donde operan, sino que ellos están alquilados. Por lo tanto, no pueden hacer esa inversión, ¿verdad?, en sistemas de energía renovable, y dependería de que el dueño de la propiedad, el dueño del inmueble, sea quien haga la inversión. Así que veremos cuántos pymes pudieran adoptar el sistema de energía renovable para así bajar el costo de la factura de energía eléctrica.
Marian, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
El número de pacientes hospitalizados por COVID-19 sigue en aumento, lo que continúa un patrón que se está reportando desde las pasadas semanas, justo cuando el gobierno dio fin a la emergencia provocada por el virus. De acuerdo con el portal del Departamento de Salud, hasta el domingo habían 135 pacientes hospitalizados por COVID-19. De estos, 20 permanecían en cuidado intensivo y otros 16 eran pacientes pediátricos. Al momento, solo el 10% de la población puertorriqueña tiene sus vacunas al día, según datos de la agencia. Toda persona mayor de 6 años que no haya recibido ninguna dosis contra el COVID-19 es elegible para recibir una dosis única de la vacuna bivalente. A su vez, toda persona mayor de 6 años o más que haya recibido alguna de las vacunas previas también puede recibir su dosis actual de la vacuna bivalente. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Hasta la próxima.